Rodrigo Alonso, que tiene 33 años y es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República, docente grado 3 en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería e investigador del Laboratorio de Energía Solar de la Facultad. Además, trabajó 4 años como profesor adjunto en el Centro Universitario Regional Litoral Norte en Salto, hasta hace poco tiempo, en diciembre del año pasado.
El rival es larguísimo.
Rodrigo fue seleccionado en el año 2018 por el Consejo Mundial de Energía como uno de los 100 jóvenes líderes en energía y actualmente colabora con proyectos de la organización orientados a proveer recomendaciones a los estados y empresas para el desarrollo sustentable del sector energía. En los próximos días estará dando una charla en el marco de un ciclo organizado por el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, los segundos jueves de cada mes, charlas de divulgación científica abiertas a todo público, abordando temáticas modernas con un lenguaje accesible y claro. Y Rodrigo será el encargado de llevar adelante el tercer coloquio de este año con el título La Gran Transición Energética, ¿hacia dónde vamos? Y de eso en parte vamos a conversar esta tarde aquí en La Canoa. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Buenas tardes.
¿Elegiste tu especialidad ya desde que comenzaste este camino por la facultad, los estudios universitarios, o fuiste descubriendo que era por ese lado, que te interesaba ir por el lado de la energía?
Sí, lo fui descubriendo a medida que fui armando mi trayectoria. Realmente el interés por la energía y la energía solar en particular, que es donde yo me desempeño en mi tarea de investigación, lo inicié con mis estudios de posgrado.
O sea, querías ser ingeniero, sabías que ibas para el lado de la ingeniería, pero no todavía para dónde.
Exacto, de hecho yo durante la carrera de ingeniería de grado, que la hice con un perfil en telecomunicaciones, tenía un perfil de análisis de datos y de procesamiento de señales. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando inicié a trabajar en energía solar, un poco la idea era volcar esa experiencia, esos conocimientos que uno había generado desde el campo de los datos hacia el sector energía.
Fuiste seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes en energía por el Consejo Mundial de Energía. ¿Eso uh-huh. qué significa? ¿Cómo fue?
Bueno, primero que nada, como bien expresado en el inicio, es en lo personal yo lo vivo como un orgullo. Quizás de las distinciones que he recibido, es por lejos la más significativa, en el sentido de que, bueno, es una convocatoria competitiva, hay candidaturas de todo el mundo. El año que yo ingreso, que fue el año pasado, creo que seleccionaron así como 35, 40 jóvenes entendidos como menores de 35 años, ¿no? Esa es la definición. Unas 35 o 40 personas de un total de 240 candidaturas en todo el mundo, muchos de los cuales ya habían pasado por procesos de selección a nivel de los países. Entonces, realmente era una convocatoria competitiva y haber sido seleccionado es un orgullo y una responsabilidad también, por otro lado.
¿Único uruguayo allí?
En este momento sí. Justo cuando yo ingresé, es un programa de 3 años, ¿sí? Justo cuando yo ingresé estaba saliendo una muchacha llamada Karina, que trabaja en ANCAP, del programa. Entonces, como que hicimos una continuidad. Sé que este año entró otra muchacha de la Dirección Nacional de Energía al programa. Estuvimos intercambiando algunos mensajes, pero todavía no nos conocemos personalmente. pero bueno, contribuye a hacer crecer el programa y la visibilización de los problemas del sector de energía en el país.
Vos decías, es una responsabilidad, y entre otras cosas, formar parte de esa lista de 100 jóvenes uh-huh. líderes en energía en todo el mundo implica colaborar con proyectos orientados a proveer recomendaciones a los estados y a las empresas
sí.
para el desarrollo sustentable del sector de energía. O sea, que tenés así la responsabilidad de hacer recomendaciones a quién, al Estado uruguayo o en general a otros estados.
No, la organización, primero quizás conviene presentarla, es una organización de estas organizaciones supranacionales, que hay varias, está la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía Renovable, bueno, también está el World Energy Council. Y lo que realizan son estudios, ¿sí?, orientados a definir hacia dónde va el sector energía. Dentro de la lista de estudios hay un, digamos, varios aspectos para analizar, porque esto no es solo energía solar, es el sector energía en general, petróleo, gas, todas las fuentes de energía y todas las dimensiones también, desde las sociales hasta las económicas, ¿sí? Yo en particular estoy participando en un proyecto de energías renovables, ¿sí? Uno es parte de un equipo, ¿no? No es, pero tiene también la posibilidad, si se quiere, excepcional, de participar en procesos de si se quiere, de recomendaciones para la toma de decisión, ¿sí? a escala global, ¿sí? Trascender un poco más. Y bueno, estoy en ese proyecto de energías renovables, que un poco la charla que pienso dar es un poco también las cosas que hemos ido discutiendo en ese grupo de trabajo. Y estoy en otro proyecto que está más embebido dentro de la organización, que es de calidad de acceso a la energía, donde se analizan las distintas dimensiones del acceso a la energía, que rápidamente y brevemente las desglosamos en el acceso básico, que tanto acceso a la energía hay en el país a nivel de la sociedad, de la industria, la disponibilidad, ¿sí?, en el sentido de que tan abundante es el recurso energético en el país, la sostenibilidad ambiental, y Uruguay fue seleccionado dentro de ese caso de estudio, no por mi presencia, sino por los indicadores que presenta el país, para analizar un poco más cómo Uruguay logró ser ejemplo en el mundo en sostenibilidad ambiental desde el punto de vista energético. Bueno, también la dimensión de costo y una dimensión de escalabilidad, que tan rápido puede aumentar la capacidad de generación o de proveer energía el país ante nuevas demandas grandes que, bueno, normalmente llevan. Demandas grandes se instalan en el país en el orden de 2-3 años. ¿Sí? Entonces, participo de esos proyectos, normalmente lo hago los fines de semana, cuando puedo destinar, porque evidentemente bueno, está la distinción, está el trabajo que hay que hacer, pero es un trabajo honorario, y hay que destinarle tiempo.
La gran transición energética, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que vas a plantear, y le vas a plantear al público que te acompañe el próximo jueves en esta charla abierta. ¿Y es una transición energética del Uruguay? ¿O no, que te planteas a nivel mundial, internacional?
Sí, la idea es plantear los desafíos a nivel global, ¿sí? Si uno está muy embebido en la realidad de Uruguay, como Uruguay es un país que hace punta en el uso de energías renovables, se puede llevar una impresión muy equivocada de cómo se consume energía en el mundo, ¿sí? Que es muy distinto a cómo se consume energía aquí en Uruguay. La idea de la charla, ¿sí?, y esto de la gran transición energética, esencialmente es el conjunto de acciones que la humanidad, ¿sí?, a escala global, necesita transitar para descarbonizar, eliminar las emisiones de carbono del uso de energía, ¿sí?, para poder alcanzar los acuerdos climáticos globales, como el acuerdo de París, no sé si...
Sí, claro.
El acuerdo de París es un consenso político para algunos objetivos en relación a la descarbonización de las actividades humanas, en particular del consumo de energía, en el cual hay un compromiso político de muchos países. Bueno, lamentablemente Estados Unidos hace poco se bajó por la administración Trump del Acuerdo de París, pero bueno, el objetivo es mantener el aumento global de energía en 1.5 grados respecto a las temperaturas en la época preindustrial. ¿Sí? En ese sentido, el Acuerdo de París es un intento de contener el cambio climático, no de reducirlo, ¿sí?, de contener los efectos dentro de un determinado margen. Así que si uno no lo piensa como desde el punto de vista de, bueno, reduzcamos los efectos del cambio climático, ya el Acuerdo de París es un acuerdo político insuficiente. Pero bueno, es un inicio.
¿Hay una crisis a nivel global, digamos, de la energía? ¿Se puede decir que hay una crisis?
De abastecimiento no, pero sí a nivel ambiental, ¿sí? Si uno mira los números de consumo de energía en el mundo, va a descubrir que un 85-90% del abastecimiento de energía, el consumo final, no en el sector eléctrico, el consumo de energía no tiene el sector eléctrico, en el sector transporte, actividades industriales, etcétera. Bueno, un 85-90% del abastecimiento de energía está basado en combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón. todos combustibles que generan emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono en particular, y que, bueno, lamentablemente hace poco volvimos a tener un año de aumento de emisiones, ¿sí?
A nivel global.
A nivel global, sí, eso está planteado.
Y allí está, es fácil de cuantificar quiénes emiten más. Digo, se suele decir que, bueno, uh-huh, China está allí en la primera línea. Sí. Estados Unidos también.
Sí, Estados Unidos, bueno, vamos a empezar por China. China está, digamos, en las dos puntas del espectro, digamos. China es efectivamente el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero también es el país que más está impulsando las energías renovables, ¿sí?
¿En los hechos o en el discurso?
No, en los hechos, ¿sí? Sí, sí. El mercado, por ejemplo, en lo que es solar, el mercado de celdas solares, es 99% de las celdas que se instalan se fabrican en China.
Para utilizar una expresión que viene al caso, se están poniendo las pilas.
Sí.
Los chinos,
sí,
con el tema.
Sí, mira, yo estuve en China en el año 2010. De hecho, una de las primeras actividades que hice en energía solar, unos cursos que se dictaban en una ciudad llamada Lanzhou, que es en el medio geográfico de China, digamos que no era una ciudad cosmopolita como podía ser Shanghái o Beijing, que están acostumbradas a ver extranjeros allí, ¿no? Y bueno, el primer día de cursos es un poco de fundamentos de la cultura china y de hacia dónde va China. Y estamos hablando de hace 10 años, ¿no? En aquel entonces China era un país en vías de desarrollo. Y una de las primeras cosas que nos dijeron era que bueno, decían, nosotros como China tenemos 1.200 millones de personas que bancar. Somos un país en vías de desarrollo y sí, hacemos emisiones de dióxido de carbono. Los países del primer mundo nos están diciendo de que no, que eso es inaceptable, pero países del primer mundo, digamos Europa, Estados Unidos, pero la verdad que en las últimas décadas han carbonizado el planeta, se han desarrollado en base al uso de combustibles fósiles. Entonces el discurso de ellos, que bueno, no lo puede compartir o no, era China va a consumir la cantidad de combustibles fósiles que necesite para desarrollarse y en paralelo vamos a seguir desarrollando energías limpias. Y si uno mira los últimos 10 años de China, es un poco lo que han hecho, incluso pensando un poquito más hacia adelante, ¿sí? En lo que es solar, en avances fenomenales en lo que es producción e instalación mismo en China. Uh-huh. Pero también han avanzado mucho en lo que es producción de baterías para almacenamiento de la energía. Hay un indicador que es que, bueno, que capitales chinos y también de una corporación de commodities que se llama Glencore, al día de hoy poseen el 75% de los yacimientos de materiales que se llama de tierras raras para la producción de baterías, ¿sí? Entonces, digamos, están haciendo un uso de combustibles fósiles, ni que hablar, están haciendo punta en energías renovables y están pensando en los próximos 20 años también. Eso para redondear un poco la parte de China. Estados Unidos, que era el otro que me mencionabas, en este momento no es uno de los principales emisores, esencialmente por las políticas de la última década de la administración Obama. ¿Sí? Estados Unidos, creo que algo así, hace unos 10 años, emitía algo así como el 25% de las emisiones de carbono del planeta y en este momento está en 15%. ¿Sí? Y por otro lado, lo que ha cambiado en Estados Unidos es el gobierno federal. Y los estados en Estados Unidos tienen mucha fuerza y muchos de los estados han mantenido sus políticas. Entonces, digamos...
A pesar de Trump y de los anuncios de Trump, la situación no es tan mala en relación a Estados Unidos.
Exacto. Si uno tuviera que decir algo, de la posición de Trump respecto al asunto, que obviamente es equivocada, es que rompe el consenso, ¿no? Y le da vida a un montón de teorías conspirativas respecto al cambio climático que no tienen ningún asidero en la realidad y que están impulsadas por... Son teorías bastante inteligentes, ¿no? Porque cuentan verdades a medias, bien contadas, parte de la información, como para guiarte hacia dónde uno tiene que ir. Por sectores que las regulaciones necesarias para mitigar el cambio climático los van a afectar desde el punto de vista económico.
Para cerrar esta primera parte, Rodrigo, tú venís del lado de la academia, pero del lado de la ingeniería eléctrica, sos doctor en ingeniería eléctrica, no sos precisamente lo que podría llamarse un activista del medio ambiente, pero estás convencido de que la energía tiene un impacto sobre el medio ambiente. La forma...
No es un tema de fe, es una verdad científica, no es un tema de creer o no creer.
Claro, porque hay veces que se dice, bueno, esto es cosa de los ambientalistas, de los
ecologistas. No. Es un problema, es un desafío que tiene la humanidad para este siglo. Es un problema de ingeniería complejo de resolver. Es un problema social difícil de resolver. Y bueno, lo que se necesita para avanzar es decisión política.
La gran transición energética, ¿hacia dónde vamos? La pregunta esta tarde para Rodrigo Alonso. Con él estamos conversando. 33 años, doctor en ingeniería eléctrica por la UDELAR. Ya continuamos.
Comunicate con La Canoa a través de sus redes, arroba La Canoa Radio en Facebook e Instagram.
En la tarde de Radio Mundo, aquí en La Canoa, seguimos conversando con Rodrigo Alonso, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República, investigador del Laboratorio de Energía Solar de la Facultad, responsable de una charla, coloquio que tendrá lugar el próximo jueves 9 de mayo a las 5:30 de la tarde en el Anfiteatro José Luis Massera. A propósito, justamente de la gran transición energética, ¿hacia dónde vamos? Pregunta, punto de partida de esa charla. Bueno, hablando de los objetivos del Acuerdo de París, Rodrigo, que en gran medida pasan por mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados y lo más cerca posible del grado y medio, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? O en todo caso, ¿es un objetivo el que se puede lograr?
son muy buenas preguntas. El año pasado, yo creo que fue alrededor de agosto o marzo, un reporte especial del IPCC, que es el panel intergubernamental en cambio climático, hicieron un reporte especial sobre escenarios de descarbonización para alcanzar la meta de un aumento de temperatura de 1,5 grados al año 2100, ¿no? Y en ese estudio, que es difícil de leer, a mí incluso me costó digerirlo, tuve que mirar varias presentaciones y hablar con gente para entenderlo bien. Pero si uno lo desglosa bien, llega a algunos escenarios, no sé si apocalípticos, pero no muy prometedores, ¿sí? Esencialmente ellos manejan varios escenarios de cómo reducir las emisiones de carbono en el tiempo, que esencialmente pasa por eliminar los combustibles fósiles del sector energía. Hay escenarios en que esa reducción es abrupta, vamos a decir, en las próximas décadas hay que eliminar, no sé, el 80% de los combustibles fósiles, y hay escenarios donde esa reducción es un poco más gradual, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia respecto a qué necesitamos hacer para lograr el objetivo del grado y medio? Es que, bueno, los escenarios de reducción abrupta alcanza con técnicas de forestación para capturar carbono de la atmósfera, es decir, forestar, algo que bueno, en principio no tienen mayores barreras técnicas, tendrá barreras económicas, bueno, ¿quién va a pagar esa forestación, ¿sí? Para que los propios árboles capturen el carbono. Ahora, los escenarios que quizás son más realistas, en que la descarbonización ocurre más lento, ya no alcanza con la deforestación. Eso quizás es un poco lo más, lo que asusta un poco más de los escenarios del IPCC del año pasado. Y es que si nos retrasamos mucho en reducir las emisiones de carbono, vamos a empezar a necesitar lo que se llaman dispositivos de captura y almacenamiento de carbono, ¿sí? Esencialmente son dispositivos que, bueno, uno los coloca en los centros donde emiten, donde hay emisiones, ya sea, no sé, en una fábrica, escape, donde haya emisiones, hay algunos dispositivos que lo capturan directamente de la atmósfera. Y bueno, una vez que uno tiene ese dióxido de carbono, ¿qué hace con él? Y bueno, las propuestas, en algunos casos, es enterrarlo abajo de la tierra, ¿sí? Hay algunas propuestas incluso de que, bueno, en los mismos yacimientos de gas natural, a medida que se van, o de petróleo, a medida que uno los va sacando el combustible de allí, bueno, va inyectando el carbón. El tema con esta tecnología es que en este momento no existe. Entonces esos escenarios no existen, ni quizás hay algunos prototipos técnicos, pero no es una tecnología viable al conocimiento actual desde el punto de vista técnico y mucho menos desde el punto de vista económico. Entonces, lo que es más que asusta más de los escenarios del IPCC es que los escenarios de descarbonización que uno ve como más realistas para lo que hay hoy o para las políticas públicas que existen hoy, requieren el desarrollo de tecnología que hoy la humanidad no tiene.
Uh-huh. ¿Y entonces?
Bueno, y ese es un tema. No sé si ustedes han visto, ha habido en los últimos meses un movimiento estudiantil, de estudiantes de liceo, principalmente en Europa, tenía algunas ramificaciones en el resto del mundo, que todos los viernes hacen huelga, sí, por el cambio climático.
Lo mencionamos aquí, entrevistamos a uno de ellos, uruguayo,
mirá,
de Colonia, que está enganchado en toda esa red, sí, de que tienen 15 años, 16 años.
Bien, bueno, esencialmente esto pasa por voluntad política, y la voluntad política normalmente tiene un asidero en la... vamos a decir, la presión social que se genera alrededor de eso. El tema con el cambio climático es que es un proceso gradual, ¿sí? Que acentúa las inequidades, que elimina, digamos, elimina la biodiversidad, ¿sí? Hay especies vegetales y animales que se pierden. Y bueno, poner un valor económico a eso, si me preguntan a mí, es imposible, digamos, ¿no? Es una de las cosas que creo que los seres... las personas deberíamos, la humanidad debería hacer, es velar un poco por la biodiversidad del planeta que estamos habitando. Pero también, a medida que la temperatura aumenta, hay efectos más tangibles en actividades económicas. Uh-huh. Afectación de turismo, afectación de producción de alimentos. Cambio climático, esencialmente lo que hace es, bueno, cambia los patrones de clima, pero también potencia los eventos extremos, es decir, olas de calor, olas de frío, eventos de tiempo severo, ¿sí?
Sequías,
¿sí?
Inundaciones.
Claro, entonces, en ese sentido, los países ricos, si se quiere, van a estar mejor preparados para hacer los cambios de infraestructura que se van a necesitar para afrontar a las consecuencias del cambio climático, y los países pobres no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, ese efecto gradual... hay que llegar un poco a la sensibilidad de las voluntades políticas para poner una voz de alerta.
Nosotros obviamente no estamos aislados del mundo, todo lo contrario, somos un país pequeño en superficie. Por lo tanto, supongo que es válido preguntarnos, bueno, por mejor o que hagamos las cosas o que las estemos haciendo, bueno, ¿qué tanto nos pueden ayudar? ¿Qué tanto puede ser beneficioso al Uruguay desarrollar, como ha desarrollado, las energías renovables, ¿no? Y bueno, y vale la pena de repente preguntarte, bueno, ¿cuáles son esas energías renovables que van en dirección contraria, digamos, que hacen un aporte a esto de la descarbonización, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay dos temas. Una cosa es el aporte de Uruguay, que capaz que solo podemos hablar un poco después. Porque, bueno, la escala de Uruguay es pequeña, digamos, es un problema global. Y lo que hay que atacar primero son los grandes emisores. Aparte, Uruguay está muy bien posicionado en lo que es emisiones de dióxido de carbono. El sector eléctrico es 97% renovable, un 3% solo de combustibles fósiles que se usa como backup térmico. Y bueno, quizás la parte más compleja está en la parte de industria y transporte. Pero bueno, volviendo a la pregunta a escala global, digamos que la esperanza para lograr los objetivos de descarbonización está en las energías renovables no convencionales, ¿sí? En la energía solar y la energía eólica. Estos recursos son intermitentes, no es una central que uno prende y le da potencia firme, o sea, a medida que de los recursos depende de la meteorología, y eso genera intermitencia en la generación, hay que saber manejarlo. Entonces no es directo decir, bueno, cambiemos el 85-90% de energía total que se consume en el mundo por fuentes renovables. No es un problema sencillo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entonces hay barreras en lograr una mayor incorporación de energías renovables al uso de energía, ¿sí? Y obviamente también hay soluciones para esas barreras, soluciones tecnológicas que se han ido desarrollando. Algunas de ellas son el almacenamiento, el despacho óptimo de los recursos, anticipándose, vamos a decir, la capacidad de pronóstico, las acciones orientadas a mover el consumo de energía durante el día, ¿sí? De que, bueno, que si hay una hora en que hay más viento o hay más sol, o sea, haya más consumo, vamos a decir, la población en general en esas horas, que probablemente la energía sea más barata, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo un problema allí de optimización del funcionamiento de la red desde el lado de la generación y desde el lado de la demanda. Hace semanas, días, la IRINA publicó un... La IRENA es la Agencia Internacional de Energías Renovables, una de estas organizaciones supranacionales, pero específica en energías renovables. Publicó un reporte en donde compara un escenario de descarbonización realista respecto, o sea, releva todas las políticas públicas que se están llevando en todo el mundo en torno a, al fomento de las energías renovables, y hace una proyección a 2030, a 2050, de, bueno, qué reducción de emisiones de carbono vamos a tener, y lo compara contra el escenario que necesitaríamos para alcanzar el Acuerdo de París, ¿sí? Y, bueno, la verdad, el informe está muy bueno, yo no lo terminé de leer en su totalidad, pero vale la pena leerlo porque responde una pregunta que nosotros, quizás ya estaba respondida, pero en lo personal me venía haciendo hace bastante tiempo, que es qué tan lejos estamos desde una estimativa realista de alcanzar el Acuerdo de París. Y la respuesta de IRENA es que estamos bastante lejos, ¿sí? Tratando de acordarme algunos números de memoria, pero por ejemplo, para lograr el Acuerdo de París necesitaríamos que el 86% de la generación de energía eléctrica a escala global se haga por energías renovables, ¿sí? Cuando el día de hoy es del orden del 24%, ¿sí? O sea, es una sustitución de la forma de generar de electricidad enorme, ¿sí? 86 es lo que necesitamos, y bajo los escenarios de IRENA, que aparte es una agencia que le interesa promover las energías renovables, no son escenarios a la baja, son escenarios realistas a la alza. Ellos estiman que para 2050 no vamos a estar en el 86%, sino que vamos a estar en el del orden del 55%. ¿Sí? Eso para el sector eléctrico, a efectos de toda el uso de energía, que en el día de hoy las energías renovables representan a escala global en orden del 10%, también se va a estar lejos en lo que se necesitaría para el Acuerdo de París. Esto lo que quiere decir es que hay que redoblar esfuerzos. Es un mensaje potente para conseguir la voluntad política alrededor de esto.
Y en este tratado, supongo que la transparencia entre los países es una cosa que se tuvo en cuenta, ¿no? ¿Cómo se va, de alguna manera, chequeando, fiscalizando los datos que circulan, digo, ¿no?
Sí. Bueno, cada país está encargado de hacer sus propios datos y hay agencias internacionales que los monitorean.
10% solamente de energías renovables en el mundo.
Hoy. En el consumo total de energía, sí. Contando, sí, entre 10 y 15% contando la hidroeléctrica. Uh-huh. No solo solar y eólica. Si consideramos. Claro, nosotros en renovables, y nosotros yo lo hago en clase, y todas las personas que trabajamos en renovables, seguro en algún momento de la. Al inicio de cursos mostramos todos estos gráficos exponenciales de crecimiento de las energías renovables y uno se puede llevar la falsa impresión de que las energías renovables están ganando la batalla. Y sin embargo, si uno mira los números de consumo de energía mundial, en este momento las energías renovables representan un 5%, con un 85% de combustibles fósiles. Entonces, se han hecho avances muy importantes, han sido con mucho esfuerzo, pero hay que profundizar mucho más este camino. ¿Sí? Hay que llevar todo esto al próximo nivel.
Última pausa y hablamos de Uruguay. Con Rodrigo Alonso, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República. ¿Cuál es el contexto, o mejor dicho, Uruguay en este contexto? ¿Cómo está en materia de energías renovables, de cambio climático, de transición energética? Enseguida se lo preguntamos.
La Canoa. Seguinos la corriente.
Seguimos compartiendo este mate con Rodrigo Alonso, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República, que es además profesor en Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, investigador del Laboratorio de Energía Solar, y quedará el próximo jueves 9 de mayo una charla en el Anfiteatro José Luis Massera para todo público sobre la gran transición energética, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo está Uruguay en este contexto de cambio climático, de objetivos del Acuerdo de París, de energías renovables? ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Bueno, Uruguay en lo que tiene que ver con emisiones de dióxido de carbono, tanto por su escala y en términos porcentuales, está muy bien posicionado. De hecho, en lo que tiene que ver de incorporación de energías renovables a la red eléctrica, es un país que hace punta a nivel mundial. Digamos, Uruguay en este momento tiene un 97% de energías renovables en su matriz eléctrica, un porcentaje muy alto, contando hidroeléctrica, obviamente.
Y la solar, eólica y la hidroeléctrica.
Y biomasa.
Biomasa. Sí.
y hay un 3% de generación en base a combustibles fósiles que se usa como respaldo eventualmente, y muchas veces Uruguay no lo necesita. Uruguay incluso tiene la capacidad de exportar a sus vecinos, a Argentina y a Brasil, potencias que a veces son muy interesantes. Han habido algunos casos de que llega incluso a ser igual al consumo interno lo que se está exportando, basado en una matriz esencialmente renovable. Eso hay muy pocos casos en el mundo. Entonces, en lo que tiene que ver con renovables en la matriz eléctrica, Uruguay está muy bien, ha aprendido mucho cómo hacerlo, ¿sí? Por aquello que decíamos, que no es sencillo incorporar energías renovables en el sector eléctrico. Bueno, hay que ver cómo despacharlos. Uruguay sabe hacerlo, ha aprendido a hacerlo, ¿sí? Y es un conocimiento que va a ser muy demandado en el mundo en los próximos años. Entonces, Uruguay está en una posición de estar con ciertas ventajas comparativas respecto a poseer ese conocimiento y exportarlo a otros países. Cada país es distinto, tiene sus particularidades, pero bueno, hay un conocimiento adquirido que ya se puede reutilizar. Digo esto de las particularidades porque bueno, Uruguay no tiene combustibles fósiles, reservas comprobadas de combustibles fósiles, ni petróleo, ni carbón, ni gas natural o incluso uranio para centrales nucleares.
Por ahora otros intentos han dado que no.
Sí,
las búsquedas, por lo menos.
Yo no tengo más información que la que sale en prensa respecto a eso. Uh-huh. El único comentario que me surge es que, bueno, una cosa es que haya y otra cosa es que sea técnica y económicamente viable
extraerlo.
Claro. Pero no en ese sentido no tengo más información que un ciudadano. Pero Uruguay es rico en energías renovables. Tenemos un muy buen recurso eólico. En este momento creo que han salido noticias de que Uruguay en porcentaje de producción eólica está segundo en el mundo, después de Dinamarca, que es el país que hace punta en eólica. Tenemos un muy buen recurso solar, comparable al del sur de España, ¿sí? Que para Europa el recurso solar del sur de España es el mejor, es el lugar para hacer la energía solar. Entonces, en definitiva,
¿a qué te referís como recurso solar?
Cantidad de energía solar que llega a nivel de suelo que puede ser aprovechada por aplicaciones de energía solar para propósitos humanos, o por ejemplo, generar energía eléctrica, uh-huh, o calentar, generar calor, ¿no? Calentar agua para procesos industriales, lo que sea. Los registros de tanto de viento como de suelo en Uruguay son muy buenos. Entonces, en definitiva, Uruguay lo que ha hecho es aprovechar los recursos que el país tiene, ganando independencia respecto a importaciones de energía y la variabilidad de su precio, en particular el petróleo, y también la independencia y robustez respecto a la generación hidroeléctrica, que también es bastante, uh-huh, fluctuante y que está dominada por los efectos del Niño y la Niña. Hay años más secos, hay años más húmedos, y eso históricamente era una vulnerabilidad para Uruguay, pero en este momento por las energías renovables no se ha mitigado muchísimo. Entonces, en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, Uruguay está muy bien posicionado. Incluso están las condiciones dadas. Muchas de estas cosas requieren, vamos a decir, aplicativos o desarrollo de software o de, digamos, vamos a decir, una capa de inteligencia montada arriba de la red, y la industria de software en Uruguay es muy fuerte. Tenemos muy buena conectividad a internet. Entonces, Uruguay tiene ventajas comparativas para poder llevar este conocimiento afuera del país y contribuir en otras realidades, ¿sí? Quizás con menos recursos o con otros tipos de recursos y otras conexiones regionales, pero poder adaptar ese conocimiento en otros lados y contribuir a las metas globales, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me da más, no sé si optimismo, pero me da bastante energía para seguir trabajando.
A nivel del transporte, Rodrigo, todavía, uh-huh, vamos muy despacito, ¿no? En cuanto a movilidad eléctrica, en cuanto a la aplicación de energías renovables para movernos y desplazarnos en vehículos.
Bien, pero eso no solo en Uruguay, en todo el mundo es incipiente. Sí. Quizás el ejemplo más, más, vamos a decir, técnicamente ya resuelto es el de los trenes eléctricos, pero todo lo que tiene que ver con autos eléctricos está empezando el auge, estamos al inicio.
Uh-huh. Sí, la UTE está intentando promoverlo, uh-huh, las intendencias sí. también, pero bueno, los distintos actores privados.
En ese sentido también estamos bien posicionados, porque estamos al inicio de una ola que se está dando o que está ocurriendo en todo el mundo, y Uruguay está generando infraestructura en ese sentido. Los autos eléctricos, el tema es cómo cargarlos, ¿no? En ese sentido pueden ser una solución o un problema, dependiendo cómo decidamos o cómo sean las regulaciones para cargar. Si todos queremos llegar con... Si toda la flota fuera autos eléctricos, ¿no? Y todos queremos llegar a las 8 de la noche a nuestra casa y enchufar el auto y cargarlo en ese momento, eso sería un problema para la red eléctrica, porque vamos a tener un pico de consumo. Pero, evidentemente, esa no es la forma que se está pensando, sino formas de carga más inteligente, o que uno cargue una batería en su casa y que luego cargue el auto, o que el mismo el cargador del auto lo vaya cargando a lo largo de la noche y distribuyendo esa carga. En fin, hay mucho camino técnico para ir en esa dirección, pero es claro que una de las esperanzas para descarbonizar el sector transporte es la movilidad eléctrica, ¿sí? Después hay otras, como por ejemplo los autos de hidrógeno, ¿sí? O los autos híbridos eléctricos. Bueno, los autos de hidrógeno son eléctricos. O eléctrico híbrido con alguna otra fuente de energía, que bueno, ese es otro tema. Digamos que aquí en Uruguay, y yo lo comparto, hay una visión de que el transporte eléctrico, puramente eléctrico, va a ser el futuro. En otros lados, esto capaz que estoy un poco en el plano de las opiniones personales, pero mi impresión de lo que se ha ido discutiendo. En otros lados no está tan claro y se va más hacia... Se dice, bueno, hay que tener cuidado cómo se cargan, qué se hace después con las baterías, después de su vida útil. No sé, hay algunas barreras tecnológicas que es posible, supongo. Se está trabajando en investigación y desarrollo en esas cosas y se va a poder solucionar. Pero, bueno, también tenemos los vehículos híbridos, y en particular los que funcionan en base a hidrógeno, eléctricos y hidrógeno, como una posibilidad.
Rodrigo Alonso, gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Vamos a recordar que el próximo jueves 9 de mayo a las 5:30 de la tarde en el anfiteatro José Luis Macera, que está allí pegadito a la Facultad de Ingeniería, con entrada libre, estarás dando esta charla, coloquio, La gran transición energética, ¿hacia dónde vamos? Un encuentro con entrada gratuita, 50 minutos de exposición, la posibilidad después de responder preguntas del público.
Sí, 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 sí.
Vale la pena, es un ciclo realmente interesante que promueve el Instituto de Física, ¿no? De la Facultad de Ingeniería, con distintas temáticas, y en este caso una bien actual, la que tiene en este caso como protagonista a Rodrigo Alonso, de 33 años, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República y, como dijimos antes, uno de los 100 jóvenes líderes en energía, según el Consejo Mundial de Energía.
Bueno,
gracias, Rodrigo.
Les agradezco por la invitación y por este tiempo. Invito a todo el mundo a la charla. Todas las charlas del ciclo de coloquios son interesantes.
Y lo vamos a recordar la semana.